Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Como hemos dicho ya en anteriores oportunidades, en estos viernes por la noche, el programa ha estado dedicado fundamentalmente este año a hacer memoria y dejar testimonio de lo que fue hace 50 años el Chile que conocimos y lo que sucedió. No solo el golpe de Estado, no solo la muerte del presidente Allende, sino que además lo que vino después también. Es decir, los 17 años de dictadura en un país que prácticamente no las conocía y que, sin embargo, han dejado una huella tan profunda en la forma de ser, en el ánimo, en el espíritu y, por qué no decirlo, en el alma de los chilenos y de esta nación. Por eso he invitado a muchas personalidades. Recuerden que aquí estuvo la secretaria personal del presidente Allende hace un par de programas, Patricia Espejo, la socióloga. También han estado miembros del GAP, el grupo de amigos personales del presidente de la República, que lo cuidaban, ¿no? Eran verdaderos guardias de corps, ¿verdad?, ante los intentos que pudieron haber y que tal vez los hubo y no se supo, gracias a que estaban ellos. Pero también hubo otros héroes anónimos que le dieron al mundo la posibilidad de estar contactados con la realidad de aquellos días y de aquellos años. Uno de ellos está aquí esta noche y le voy a dar la bienvenida saludándolo con mucho afecto, con un gran abrazo fraternal, porque es la persona que finalmente nos permitió saber que aunque habían matado a Víctor Jara, asesinado a Víctor Jara, acribillado a Víctor Jara nunca se fue. Víctor Jara nunca dejó de vivir justamente en el alma de este país. Señoras y señores, la bienvenida a don Héctor Herrera en El Último Café. Héctor, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches. Gracias por este último café.
Encantado. Siempre será un último café que, bueno, aquí en Chile le podemos poner malicia, ¿no? En Francia, donde tú vives, le pondrán coñac, supongo, y harán un carajillo.
Los españoles le llaman carajillo.
Carajillo, carajillo. Quisiera en esta primera parte del programa, Héctor, junto con manifestarte una vez más, de verdad, la complacencia que me invade de poder tenerte aquí. Yo había leído muchas veces testimonios de lo que pasó y de lo que sucedió los días posteriores al golpe de Estado, Víctor, Joan, etcétera. Pero antes de llegar hasta allá, a mí me gustaría que pintáramos un poquito la realidad en la que los jóvenes como Héctor Herrera vivieron y en la que estaban inmersos a fines de los años 60 y a comienzos de los años 70. Porque es bueno también dejar dicho por qué las personas actúan como actúan y por qué sienten que tienen un compromiso. Y en este caso es justamente la situación de Héctor Herrera. ¿Cómo era tu vida? ¿Dónde estudiaste? ¿De qué barrio de Santiago eras? ¿Cómo era Santiago, el centro, etcétera, Héctor, en aquellos años?
Había un centro que es el centro actual de Santiago, principalmente la calle Ahumada, y el otro centro muy cercano político, La Moneda. Y yo estudié, vengo de un barrio popular de Conchalí, y estudié en liceos experimentales, que tuve la gran suerte de estudiar en liceos experimentales, que era una nueva experiencia dentro de educación nacional. Y mis estudios en ese liceo me sirvieron mucho en mi vida posterior, ¿no? Y llegaban las noticias, los años, cuando yo tenía 18 años, 17 años, esencialmente de Francia con las reformas, ¿no? Y el mayo, el famoso mayo 68, 1968, en
Así
París,
es.
en que los estudiantes se levantan y nosotros empezamos a recibir literatura de escritores franceses traducidos. Y lo leíamos en grupo, ¿no? Entonces nos interesaba también cambiar, hacer reformas en Chile como estudiantes. Y fue una etapa muy rica, ¿no? Después tuve que dar en ese mismo tiempo, paralelamente tiempo, tenía una vida bastante para un joven. Interesante desde el punto de vista que existían los malones, una palabra
Claro,
mapuche, mapuche,
cómo
que
no.
a nosotros los jóvenes lo usábamos mucho para juntarnos y bailar a media luz, ¿no? Y también preocupados de las noticias que llegaban a Europa y entonces copiarlas un poco, tal vez, no sé, en ese minuto. Fue extremadamente interesante para nosotros participar también en las reformas tanto universitarias y de liceos.
Estos liceos experimentales eran parte de la reforma educacional que el gobierno de Eduardo Frei llevó a cabo el año 66, porque hay que decir que este gobierno demócrata cristiano de alguna manera fue la antesala de los cambios que posteriormente se agudizaron, que vendrían en la sociedad porque era una exigencia de la mayoría del pueblo en la pobreza, ¿no? Frei creó lo que se llamó la promoción popular, lo recordarás, ¿no? Y la verdad es que hubo cosas muy particulares y muy positivas. Te diría que una de ellas fue justamente la reforma en que se creó de primero a cuarto medio y la educación básica se alargó al octavo medio, y eso existe hasta el día de hoy, ¿no? Claro,
Claro.
hace 60 y tantos años. Pero
Hay,
además,
no hay, perdona, no hay que
sí,
olvidar que Frei propuso una revolución en libertad.
claro, tal cual.
Y entonces la presión de la palabra revolución lo obliga, en cierta manera, de poner en práctica sus creencias cristianas,
Además,
demócrata cristiano,
claro.
y entonces no podía quedar atrás. Y entonces hizo una media nacionalización del cobre,
Una
que se
media
le llamó
reforma agraria.
una media reforma
Claro.
agraria, acuérdate, se llamó la chilenización,
Nización, sí, claro.
claro, pero con acuerdos bastante aventajados sobre todo para el hermano mayor del norte, que nosotros estábamos en el patio último, y que tenían una gran influencia en nuestra sociedad. O sea, acuérdate que el teléfono, las comunicaciones, la ITT, estaban instaladas aquí en Chile y controlaban todas las comunicaciones en América Latina.
Claro, las compañías de
Pero eran
teléfono
ellos
eran americanas, pues, ¿no?
americanas
Estadounidenses,
y
directamente.
resulta la explotación de las minas del cobre, donde Frei hace una chilenización, pero no una nacionalización, y claro, eso despertó interés y al mismo tiempo Salvador Allende, que se presentaba como candidato, era con un programa, con reglas bastante claras referente a la reforma agraria, y referente a la nacionalización del cobre.
Pero a lo que tú acotas, también habría que decir, para que quede este testimonio, sobre todo para los auditores jóvenes o aquellos que nos escuchen alguna vez en el futuro, que esos años eran en realidad de reforma en el mundo entero. Las reformas para, es decir, el capitalismo, tú sabes que se repite, ¿no? Y va buscando nuevas formas para mantenerse. Entonces, y eso es muy sabido. Es sociología, pero es economía al mismo tiempo, ¿verdad?
Claro,
Y una
sí.
de las formas de mantener su hegemonía en América Latina fue la que se ideó durante el gobierno de John Kennedy y que se llamó la Alianza para el Progreso.
Claro.
Y la Alianza para el Progreso exigía ciertas reformas porque en el fondo se trata de, oye, démosle un poco a la gente para que la gente esté contenta y no proteste tanto.
Acuérdate, era para que no se les repitiera el
Cuba,
caso
pues.
de Revolución Cubana.
Claro, por
Y
supuesto.
por eso Frei sale incluso con las canciones, su Revolución en Libertad.
Sí, señor. Ahora,
Y que funcionó.
funcionó,
Funcionó
pero,
la propaganda y
claro.
fue elegido.
Pero al mismo tiempo, era la vieja historia del chicote y la zanahoria, ¿no? Porque por otro lado, recuerdas tú, con toda seguridad, que hubo unas matanzas bastante trágicas de trabajadores en el mineral de cobre de El Salvador, ¿verdad? Donde el ejército y los carabineros balearon la sede de los sindicatos, ¿verdad? Y hay un número indeterminado de víctimas. Siempre se dijo que eran alrededor de 12, pero hay otras voces que dicen que fueron más, solo que no se supo, porque la gente los rescató y los llevó a su casa y no los dejó en manos de la policía ni de los hospitales, pero que murieron igual
Históricamente,
después.
perdona, históricamente en aquellos años y en el siglo pasado, los gobiernos, cualquiera fuera su tendencia, se arreglaban las cosas a balazos.
Sí, señor. Sí, señor.
Históricamente, tenemos la huelga del Salitre, que se arregló con una matanza
Ah, no, eso fue horroroso, pues
Santa
2.500
María de
personas.
Iquique, y ahí además a los sobrevivientes los expulsan y los meten en vagones de trenes y los dirigen a la capital. Ahí nacen las callampas
Así es.
y todo un mundo que venía arruinado y pobres. Entonces, Frei se encuentra con una herencia de sus ex colegas. Bastante difícil de arreglar, los sin casa, que en ese momento se habían producido las primeras tomas de
Claro.
terreno, que los chilenos se consideramos que estábamos protegidos por la bandera, y entonces eso impedía, y ahí la intervención de la iglesia con el cardenal Caro, que se compromete con los pobres. Y después Raúl Silva Enríquez, que va mucho más allá. Y entonces había todo este movimiento de reforma en el mundo, también al interior. Y claro, nosotros como jóvenes, muy interesados. Y esto con un nacimiento de nuestra música, ¿no? Ahí empieza a conocerse el trabajo enorme de Violeta Parra, que hoy día estamos celebrando su natalicio.
Así es.
Si hubiese sobrevivido, tendría 106 años.
Imagínate, qué belleza sería. Y te aseguro
Y
que estaría
entonces
todavía estaría cantando.
nacen las peñas, los artistas comienzan a tomar un compromiso con el candidato futuro de esta izquierda que estaba buscando unidad y les ganamos a los franceses y se forma políticamente la Unidad Popular, ¿no?
Pero
Forma una unidad.
antes de llegar ahí, y en el último minuto prácticamente del gobierno de Eduardo Frei, porque lo de El Salvador fue el año 66, ya habrían de pasar 3 años, 67, perdón, si no me equivoco, ya habrían de pasar esos años, ¿no? Y se produce otra matanza. Y esa fue también, tal vez, el vaso colmado, ¿no? La gota que colmó el vaso, que fue la matanza justamente en una toma de pobladores de Pampa Yrigoyen, en Puerto Montt.
Puerto Montt.
Claro, con una orden dada por el ministro del Interior de ese tiempo, que permitía o permitió que los carabineros, una vez más los carabineros, invadieran de madrugada el lugar y disparando al cuerpo directamente. Ahí hubo también una decena o más de muertos y eso estremeció al país. Eso fue, debe haber sido en marzo del año 69. Es decir,
mira,
claro, ya en las postrimerías del gobierno de Frei. Entonces, viste, este gobierno que tenía de dulce también tenía de agraz, sin duda, ¿no? Y lamentablemente eso no se pudo, ¿cómo diría yo?, evitar, ¿no? La gente buscó la salida a través de un candidato que iba más allá, de un programa que iba más allá, ¿no? ¿Tú ya en ese tiempo tenías un compromiso político como joven?
Como joven, yo estaba cercano de movimientos bastante próximos del PC chileno por estudios y también por... y tenía una gran cercanía con movimientos un poco... el nacimiento del MIR, porque, pero era una cuestión más estratégica. En el Liceo Gabriela Mistral, premio Nobel, estudiaba con nosotros Alfonso Chamfort, de origen chileno y francés, y él era por el lado chileno un moreno con ojos azules, y entonces nosotros lo presionábamos porque el liceo era mixto y para campañas de sindicales de la Federación de Estudiantes, el candidato que lanzábamos y presionábamos era Alfonso. Y ganaba porque las lolas se deshacían por él, ¿no? Y entonces una gran parte consciente, militante, y yo estaba al medio entre los militantes y tratar de convencer a mis colegas femeninos, sobre todo, que votaran por Alfonso, ¿no? Y ganábamos siempre a una alta mayoría. Y entonces yo me navegaba entre las ambas partes. Y me gustaba mucho la música y entonces, claro, íbamos a conciertos y tanto música clásica como folclore. Entonces llevábamos a nuestros amigos y entonces yo estaba muy cerca de los jóvenes comunistas y de un nacimiento de un MIR que estaba surgiendo, ¿no? Que lo mirábamos con desconfianza. Y claro, Alfonso era militante del MIR y era el candidato del punto de vista físico para que ganáramos seguro. Y así que fue un gran líder. Teníamos 17, 18 años en el liceo, ¿no?
Organizando. ¿Después entras a la universidad? ¿Vas a la
Después,
universidad?
Después llega termino el año de liceos con gran éxito, doy la antigua prueba de aptitud académica y quedo en el norte de Chile, ¿no? Con los puntajes y mi familia no podía pagarme una pensión, yo era soy el menor de seis, y mi padre tintorero, que mantenía a sobrinos que habían perdido su mamá o su papá, que pasaron a vivir con nosotros, entonces éramos un grupo enorme de niños y jóvenes, y entonces era imposible, así que yo mismo les di a conocer que yo iba a entrar al mundo del trabajo. Siempre he tenido buena estrella con el mundo del trabajo, ahora estoy jubilado, claro, pero en esa época fui al centro a comprar el mercurio porque no había otra forma de encontrar trabajo.
Así es.
Y entonces ellos tenían la hegemonía ya en la época de autos, de arrendar casas, de todo. Y entonces me encuentro con un colega que liceano que va a presentarse a un concurso, me cuenta, oye, ¿de qué? En el registro civil. Y entonces, oye, ¿te puedo acompañar? ¿Crees que me pueda inscribir? Claro, vamos, pues. Nos inscribimos los dos y nos llamaron después a un examen y quedé yo y él no.
Ah, mira.
Y entonces, claro, y
Ya.
tuve una formación casi de 9 meses en prácticas de tomar huellas digitales, saber llenar una ficha correctamente, ubicar las faltas en una libreta de matrimonio que podía ser adulterada, y cómo sacar un certificado de nacimiento con lo correcto, ¿no? Y entonces duró esos cursos. Cómo inscribir en los libros, cómo hacer encontrar un nombre en un fichero, cómo encontrar en un fichero también, en esa época era pura ficha,
Claro.
números, y esos números te daban las huellas digitales de una persona y obtenías los datos civiles y te ibas a otro sector donde estaban las fichas por apellidos y nombres. Bueno, y me nombran, esto siempre ha dependido del Ministerio de Justicia, de Registro
Correcto,
Civil,
así es hasta el día de hoy.
y hasta el día de hoy, y resulta de que me nombran como funcionario y era una renovación de gente joven que entraba. Porque ya había habido un salto durante el gobierno de Frei, no entró nueva persona a trabajar en ese servicio, así que cuando entramos a trabajar nos encontramos con personas de bastante edad trabajando, entonces un grupo de jóvenes que veníamos nombrados a trabajar y me destinan a carnés de primera vez y pasaporte también después.
Ah, ya. Y bueno, pero hay un minuto porque me parece que o te lo escuché antes o en alguna entrevista o lo leí. Tú tienes un contacto con la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Claro,
¿Cómo se da eso?
resultó que en una de las medidas de Salvador Allende, porque yo entro con Frei y empiezo a trabajar con Allende, la formación entre Frei y Allende. Entonces ahí me nombran en pleno primer año de Unidad Popular y me entero que Allende obtiene un acuerdo con universidades para recibir en vespertino a los trabajadores.
Ah, claro.
Claro, en
Sí, así fue.
vespertino.
Sí.
Entonces yo me interesé y me fui a la parte de música, ¿no? Y aprender un poco a tocar la guitarra. Entonces ahí había los dos lados, la música clásica y la cosa del folclore. Estaba yo dividido entre los dos. Bueno, y eran las tardes después de salir de la oficina.
Correcto.
Y fue muy bueno desde el punto de vista auditivo porque era en cursos vespertino y donde está actualmente la sala Isidora Seghel.
¿Cómo no? En la
Y
calle
bueno, y
Compañía.
claro, y resultó de que nos hacían escuchar con disco ciertos pedazos musicales y tratar de ubicar el autor o al menos la época, ¿no? Y entonces eso me despertó mucho más interés en conocer más profundamente. Y otro día había cursos de acordes de guitarra, ¿no? Y entonces, y paralelamente trabajando, claro, trabajando la jornada completa, ¿no? Y ahí en ese trabajo, como éramos cinco jóvenes que entramos en ese departamento, resultó de que
Sí.
decidimos pedirle a la jefa, que era una prima de Aniceto Rodríguez,
Mira.
María Antonieta Rodríguez. Bueno, ella muy, muy activa
Secretario General del
y
Partido Socialista en esa época, hay que
imagínate,
decirlo,
en esa época,
claro,
imagínate,
el
y ella era
senador,
jefa
senadora,
ahí
claro.
y era prima. Bueno, y resultó de que ella aceptó el proyecto que le hicimos a ser parte de, porque nos dimos cuenta que había una cantidad de gente que eran pitutos ahí, que
Ya.
se saltaban la cola. Y no, nosotros obligados a atenderlos, ¿no? Tomarle la foto a los niños
Claro.
y hacerle las huellas y después después hacerle el pasaporte, qué sé yo. Entonces le propusimos un programa que pondríamos una cajita discreta y le diría a los pitutos de poner una cooperación para arreglar ese salón. Porque las ventanas ni se veía al exterior, estábamos en
Imagínate.
un subsuelo y las ventanas años que no se habían limpiado por fuera, así que no entraba la luz.
Y por la tarde, entonces, a la facultad, a la
Claro,
música. Y
a la
ahí,
música.
en la música, en la facultad, tú tuviste encuentros importantes.
Ahí en la facultad, porque nos hacían también una especie de curso de gimnasia o de movimiento, y me tocó algunos cursos con una inglesa que bueno, después supe que era la esposa de Víctor Jara, ¿no? Y él hacía también movimientos, clases de movimiento, que nos enviaron una vez, dos veces. Fue un contacto muy liviano, no fue constantemente. Eso era para mantenernos en forma, para que pudiéramos escuchar los discos sentados en posición correcta, etcétera.
No,
Entonces,
y
fueron.
perdón. Perdón, además, bueno, Víctor era director de teatro, Víctor Jara, y Joan
Claro.
era una bailarina muy reconocida
Claro.
de ballet. Y por lo tanto se
Vale.
trataba, claro, por lo tanto se trataba de que además tuvieran las posturas correctas para poder ejercer el oficio de músico en su instrumento,
Claro, exactamente.
o bien para poder bailar bien, porque
Claro.
entiendo y he visto por ahí fotos. Víctor Jara bailaba, por ejemplo, cueca de una manera muy campesina, pero muy interesante, ¿no? Y tenía una plasticidad como director de teatro y como actor, que fue también del teatro de la Universidad de Chile, pues. Claro.
Claro. Y entonces nos cruzamos, pero yo sin saber quiénes eran tampoco.
Ah, correcto.
Para mí era una profesora inglesa con un fuerte acento y él un muchacho joven que nos ayudaba a hacer posturas y pasos y cómo sentarnos correctamente para escuchar un disco de música clásica que dura tal duración de media hora, una hora. Entonces, pero fue eso muy frágil, ¿no? No eran profesores míos,
Correcto.
solamente nos llevaron para
Un par de
tener
veces,
una
claro.
buena posición, porque se dieron cuenta seguramente que terminaban en las sillas casi acostándonos.
Héctor, vamos aquí en esta parte del programa a hacer un pequeño alto, que es el que corresponde al término de la primera media hora del programa, pero vamos a volver enseguida para seguir conversando y vamos a entrar, ay, a la parte más dura de tu experiencia, de la experiencia que ha marcado con toda seguridad tu vida. Así que, por favor, espéranos y ustedes, señores auditores, también. Vamos y volvemos.
Por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela. Córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20. Porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela.
Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, ya estamos de vuelta en El Último Café, en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche de viernes nuestro invitado es don Héctor Herrera, la persona que, bueno, que me ayude él a decirlo porque para mí todavía suena tan fuerte. La persona, decíamos, que tuvo la experiencia que marcó su vida cuando, después del golpe civil-militar del 11 de septiembre del 73, se produce el asesinato del, para entonces ya muy, muy famoso cantautor Víctor Lidio Jara Martínez.
Llega una orden militar, un bando, porque ya empezamos con a dirigirnos con bandos militares,
claro,
que teníamos que presentarnos mañana a tal hora a sus puestos de trabajo. Yo me presento, por supuesto, y todo muy preocupado, y ya no estaban los jefes civiles, eran socialistas y comunistas los jefes, ya no estaban ellos, y habían militares. Uno de ellos nos hace reunir en un gran salón, donde estaban las fichas, y donde se atendía al público, un gran espacio, nos reúne a todos y nos reta, qué sé yo, señores, aquí se acabó la política, qué sé yo, y agregó textualmente, tenemos un problema con un colega de ustedes, y necesito voluntarios. Tú, entre ellos, me indicó a mí, nos separaron, nos subieron a un bus militar,
perdón,
muy preocupado.
Bien voluntarios, además. Tú es a dedo, ¿no? Claro.
Bien, a dedo.
Claro.
Fuimos elegidos, entre comillas, como voluntarios.
Claro.
Todos jóvenes, y nos llevaron a la morgue, que se llamaba en la época Instituto Médico Legal. Bueno, el resultado fue que ahí nos dieron las instrucciones, nos dieron fichas, no nos dieron máscara ni guantes, y nos dijeron una puerta que es el estacionamiento donde entran las ambulancias para o carabineros para entregar un cuerpo de un crimen o atropellado en la calle, muerte violenta se llama eso, y eso estaba lleno de cadáveres, ¿no? Y nos dijeron inmediatamente trabajar, ¿no? Con las tintas, tomar huellas. Quedamos choqueados de ese minuto, ¿no? Porque en medio de sangre, pedazo de cerebro, qué sé yo. Bueno, entonces trabajamos todo ese día, después al otro día igual yo decidí no contar nada en mi casa, como que iba a trabajar a la oficina normal, ¿no? Porque era tan horroroso que era imposible contar. Y yo seguramente si contaba a mi grupo familiar, habría tomado la decisión de no ir a desobedecer una orden militar. Entonces no podía hacer eso, y entonces me fui guardando eso, ¿no? Me iba incluso a pie para ir digiriendo esto, y trabajamos, y una mañana un colega reacciona como a su representante del sindicato, que era yo. Se dirige a mí y me dice, Héctor, tenemos un compañero nuestro. Y yo digo, ¿quién? Me dice, ven, muy mal, no prendieron todos los neones, así que medio oscuro, en penumbra, me dice, es Víctor Jara. Yo negué y él insistió, y entonces, ¿qué era? Estaba el cuerpo vestido con mucha tierra, claro. Bueno, y resulta que ahí yo decido que le tomamos las huellas y que yo voy a hacerle un seguimiento personal a esa tarjeta con esas huellas, y que él tiene que guardar el secreto absoluto, cosa que hizo, y tomamos la huella.
Pero tú, porque es muy estremecedor lo que nos cuentas, en ese momento, ¿te diste cuenta, lograste distinguir que era efectivamente Víctor Jara, los rasgos del rostro.
Claro, pero yo estaba reaccionando como profesional. Yo
Ah, claro.
tenía que tomarle sus huellas para certificar lo que yo creía ver.
Correcto.
Por eso me guardo la ficha y salimos en la tarde, porque los toques de queda eran como a las 4 de la tarde, una cosa así.
Así es.
Entonces salimos temprano y yo me fui con esa ficha. Ahí decidí convocar a mi familia y contarle lo que estaba, ¿no? Porque llevaba un elemento del trabajo a mi hogar. Y entonces, que creyendo que era Víctor Jara, entonces recibí el apoyo inmediato. Resultado fue que al otro día me fui tempranísimo al trabajo, esperé la hora de café, había una pausa de café, y porque ya no podíamos, un funcionario de un sector, las oficinas estaban divididas por sectores, yo estaba en el sector niños, carné de primera vez, ya no podía ir al servicio de dactilocopía, por ejemplo. Entraban ahí solamente las personas que trabajaban en dactiloscopía. Y los de dactiloscopía no podían venir donde yo estaba. Entonces elegí la hora del café y me dirigí a una amiga que ella no era militante ni nada, pero era una, y es seguramente una gran persona, ¿no? Y entonces le digo, tomando el café frente a frente, que necesito que ella me haga una certificación sobre una ficha. Que tú sabes que dónde estoy trabajando, sí, qué terrible, cómo lo vives, qué sé yo, muy preocupada. Entonces le dije que muy mal y que había hecho algo, no entregar en conducto regular una ficha, porque pensamos con otro colega que es Víctor Jara. Todo esto hablando en silencio, ¿no? Ella me da su consentimiento, que le pases bajo la mesa las fichas. Ella se la guardó en su delantal con un gran bolsillo y partió de una cuestión de 10, 15 minutos. Nos juntamos en un pasillo y ella me dijo: es él, no lo nombró, no hay ninguna duda. Y aquí está la ficha que hay que ubicarla en su cajón de los datos civiles. Y ya, de acuerdo, y yo me voy a la letra J con M, Víctor con Lidio, y encuentro todos los datos personales. Ahí descubro que está casado con una señora inglesa
Mira.
y una dirección. Ahí yo empecé a memorizar sus dos nombres, sus dos apellidos, y memorizar los nombres de esta señora y memorizar la dirección, porque yo tenía que dejar la ficha ahí, no podía seguirla teniendo en mi posición.
Por supuesto.
Entonces me protegía, pero al mismo tiempo empecé a grabar en mí nombres, fechas. Y me dirigí para estar seguro que era la misma dirección a la letra de ella. Ahí pido cooperación a una gran amiga, ella era militante del PC, y me dice inmediatamente, claro, y verificamos, efectivamente, felizmente, era la misma dirección, porque yo no tenía tanto tiempo, un día feriado. El toque de queda se levanta a las 7:30, 8 y a las 4 de la tarde, entonces era un espacio muy corto. Pero yo era, como le dije a las colegas, yo voy y guardan el secreto, perfecto, sí, todos me prometieron, y yo voy a esta dirección a avisarle, ¿no? Para que lo retiren de ahí. De acuerdo.
Esa fecha de feriado correspondía, me imagino, ya a Fiestas Patrias.
18 de septiembre de 1973.
Ajá.
Se
¿Qué pasó
escuchaban
entonces?
cuecas, músicas, banderas, celebrando el Día Patrio, ¿no?
Marchas militares.
Claro. Y entonces me fui a mi casa y padre me despertó muy temprano para tomar la primera micro con una serie de instrucciones que si encontraba en esa calle un auto con tipo fumando a las 7:30, 8, siguiera de largo, no tocara ningún timbre ni llamara la atención. Bueno, felizmente no había nadie en esa calle y encontré la dirección que yo había memorizado y toqué un timbre, se abrió una ventana en el segundo piso, que debe ser el baño, porque era una ventana pequeña, y una mujer rubia, preocupada, ¿no? Y me hace seña de esperarla. Yo me pongo muy nervioso, ella viene hacia el exterior, la siguen dos niñas y un perrito. Hola tío, me dicen las niñas. ¿Conoces a mi papá? Sí, me muestran un recorte de diario, las tenía aparentemente entretenidas recortando revistas, ¿no? Sí, claro, ella me recibe y yo no me he podido nunca explicar por qué le digo, mire, yo soy de la Unidad Popular, aquí está mi nombre, aquí está mi credencial del Ministerio del Interior, de la Justicia, del Registro Civil, yo estoy trabajando, pero puede subir las líneas. Sí, pase, 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 por favor, pase. Y le dije que yo era ahí. Nunca me he explicado por qué le di que era de la J, que era esto, que era lo otro, era radical del Partido Socialista, de todos los partidos, ¿no? No sé. Bueno, resultado que entramos, había una amiga y yo me encuentro con una familia, solamente dos niñas y dos mujeres. Y yo venía de un familión muy grande, entonces aquí están solas, sí. ¿Podía usted que la amiga subir las niñas al segundo piso? Claro, suba las niñas. Entonces ella me hace sentar, que yo no, suponía que era el nombre que yo había memorizado, Joan Turner. Señora Joan Turner, sí, siéntese, nos sentamos. Y yo inmediatamente le avisé la peor noticia que se le puede avisar a la muerte del padre de la casa, el marido, y que no había ninguna duda. Ella tomó mis manos y lloró en mis manos, ¿no? Eso fue eterno seguro, no sé. Era la primera vez que yo tenía que avisarle a alguien la muerte de alguien tan próximo, ¿no? Y ahí, viéndola, su cabello en mis manos y rubia, me acordé de que el día que fuimos a trabajar, el médico del Instituto Médico Legal nos mostró un grupo de gente que estaba muerta, ¿no? Asesinada, todos jóvenes, tanto hombres como mujeres, todos de piel blanca, ojos claros o morenos, muy morenos. Y dijo, a estos no les toman las huellas. Yo le dije, doctor, a ellos se les tomó sus huellas antes de que murieran. No le dije que los fusilaran, porque era evidente que los habían fusilado, ¿no? Y estaban pelados al cero. Y entonces yo al ver su cabello, yo pensé, esta mujer está mucho más en peligro que cualquiera de nosotros. Se tiene que salvar, tiene que ir a su embajada, no sé. Entonces le dije, mire, yo la voy a ayudar para recuperar el cuerpo de su marido legalmente. Pero me tiene que prometer que no va a poder llorar ni desmayarse. Usted tiene dos niñas, tiene que pensar que tiene dos hijas que la están esperando en esta casa y vamos a tratar de sacarlo de ahí y sepultarlo, ¿no? Entonces le describí todo ese horror, ¿no? El número de gente que había, las líneas, los camiones que entraban con cadáveres, la sangre en el pecho, habían obreros que todavía tenían su casco, todo el mundo atado con las manos atrás, con cuerda o con metal. Les describí muchas cosas. Y ella, y tenemos que, tiene que buscar la libreta de familia. Y le pedí que llevara un poncho porque esa gente estaba tan descubierta, ¿no? Y entonces siempre pensando en ese grupo de extranjeros, porque el tipo nos dijo, no, no, esto son todos extranjeros, así que no se les identifica. Y ahí yo me doy cuenta que habían asesinado jóvenes estudiantes, seguramente universitarios, uruguayos o argentinos, por la piel blanca, color ojos claros, que no era la mediana nuestra. Y bueno, y eso influyó mucho de que yo la ayudara, ¿no? A ella. Bueno, y fuimos a hacer una primera diligencia. Ella había recuperado una Renoleta de ellos. Un auto
Sí, claro. Claro.
Renoleta, ¿no? Antiguo. Ella manejaba y otros autos nos mostraban banderas chilenas alrededor nuestro. Y bueno, y atravesamos Santiago y la llevé a. Estaba abierto la gran puerta, había un guardián ahí, que como yo trabajaba en ese sector, buenos días, le tocó, sí, vengo con una colega. Entramos y nos dirigimos directamente a los pisos altos donde estaba las oficinas de identificación de huellas digitales, ¿no? Dactiloscopía. Bueno, saludamos a la jefa y le digo que ella es profesora mía y que yo, como ella sabía, yo estaba trabajando en la morgue y allá encontré su marido, que también había sido profesor mío en la universidad. Ay, me dijo, niño, le dio las condolencias a ella y me entregó un papel que esa ficha ya había sido identificada y que correspondía a Víctor Lidio Jara Martínez. Con ese papelito nos fuimos, retomamos la Renoleta y nos fuimos a la morgue de nuevo. Y ahí entramos, había militares en ambas, las portones grandes, a mano derecha e izquierda, y ya eran los mismos, no los habían cambiado. Entonces nos conocíamos. Hola, hola, le tocó de nuevo. Sí, día feriado, le dije yo. Y vengo con una colega. Ah, ya, pasen, pasen. Y entramos, yo le mostré la credencial y mi carta de identidad, ¿no? Y entramos. Yo la sostenía en mi brazo y la hice entrar a ese salón que yo le había descrito en la casa. Y nos dirigimos en medio de todos esos cuerpos, saltando los cuerpos, y resultado de que el cuerpo no estaba ahí. Pregunto a un colega y me dice que había muy poco personal. Me dice, no, estos cuerpos están arriba, porque como ya fueron identificados con la tinta, como tienen un protocolo, se están trasladando para ir al interior de las salas de autopsia. Bueno, resultado fue que lo ubicamos, pasadizo largo, estaban ordenaditos, un 60, 70 cuerpos. Y en medio estaba de él, vestido siempre. Yo la ubico y le digo que yo voy a estar pendiente de la escalera y que le dejo el tiempo con él. Yo mirando si no subiera nadie, ella lo abrazó, lo besó, me indicó si buscara, si había alguna toalla para limpiarle la tierra, ¿no? Todas sus heridas estaban pegadas de tierra, ¿no? Que ya estaba seca, ¿no? Y no había un lavatorio, todas las puertas cerradas. Entonces ella ahí, con sus propias lágrimas, los trató de limpiar, ¿no? Entonces bajamos y fuimos a hacer los trámites burocráticos en estos casos. Como yo tenía ese papelito ya, que esa ficha, número tanto, era de Víctor Lidio Jara Martínez, con tampón de identificación y de dactiloscopía, y había una funcionaria a través de un vidrio, y ahí a Joan yo la dejo sentada en un rincón, y el resultado fue que ella me pide, por favor, esto, toma la libreta y tú llena lo que te pida la señora, ¿de acuerdo? Y la señora me dijo, oiga, es feriado porque usted es colega nomás, vamos a hacer el papel. Ya es hora de irse, ya estábamos cerca de mediodía. Es feriado el 18, qué sé yo, se estaba entre medio sacando la blusa y bueno, se puso a llenar la documentación. Entonces me empezó a preguntar los nombres. Yo le di sus dos nombres y apellidos, sus dos apellidos, fecha de nacimiento y todo lo que estaba indicado en la libreta de matrimonio, ¿no? Casado, sí, con fulana y tal, qué sé yo. Y empezó a llenar. Y después me empieza a preguntar a qué hora lo encontró. Le dije yo ayer, tomando las huellas abajo. Yo no le dije que había sido asesinado ni fusilado, ¿no?
No, claro,
Lo
claro.
encontramos abajo. Bueno, y ella me dice, tiene que decirme una hora. En esos años se fusilaba a la gente en la madrugada, entonces le pusimos la hora 5 de la mañana. Me acordé de un poema de García Lorca, que es a las 5 de la tarde. Bueno, causa de la muerte, señorita, no me tiene que decir, y yo ahí me transformo a ella en médico del Instituto Médico Legal, que está, la causa de la muerte le pusimos por bala. Y la hora y el día. Y yo ahí, la fecha que muere, me dijo ella, tiene la obligación de dármela. Si no, no podemos hacer ningún papel. Entonces, póngale, no sé, pues estábamos el 18, yo mal calculé entre el día de las diligencias y el otro. Bueno, póngale 14 de septiembre. Y le puso 14 de septiembre sin ninguna constatación de nada. Bueno, y esa fecha es la que quedó en el nicho, ¿no? Bueno, y después por otras diligencias, años después se supo que entre el 15 y el 16, en verdad que no se sabe bien. Bueno, resultado que llenamos esos papeles y ella me dio una copia del certificado de defunción y una orden de sepultación. Me mostró un bando militar que decía prohibido llevar a iglesias, casas o templos, directo cementerio general.
Claro, claro,
Claro. Era una orden militar, era un
claro.
bando. Bueno, y salimos de ahí, ella ya estaba en segundo estado, ¿no? Entonces le pregunto, le digo que tenemos que comprar un ataúd y si tienen tumba familiar, me dice no. Entonces, no había chequera ni tarjetas menos, ¿no? Entonces ella se acuerda de un alumno, amigo de ellos dos, un gran amigo, que ellas, porque todos nuestros amigos están escondidos, no responden el
Claro,
teléfono,
claro.
y él, yo estoy segura que nos va a ayudar. Y entonces retomamos la renoleta y fuimos a Calle Agustina a buscar. Efectivamente, ella le anuncia, se abrazan, lloran, yo esperando, y él le da el apoyo inmediato y le dije que tenía que venir con chequera o con dinero porque había que comprar un ataúd y el nicho. Sí, y partimos. Entonces fuimos a hacer los trámites en el cementerio. Y para comprar el nicho y en las pompas fúnebres que al frente de Instituto Médico Legal. Ahí el señor, él fue el primero que se dio cuenta quién era el Víctor Lidia Jara Martínez, que era Víctor Jara. Y nos dice, mire, le va a salir carísimo que yo le cobre una carroza aquí al frente, a la derecha, al cementerio general. Entonces trate de vayan al cementerio a conseguirse un carrito, porque le va a salir tres veces el valor de un ataúd. Ya, entonces yo dejo a Héctor, que se llama Héctor, el amigo de la familia, y Joan, sentados ahí en la orilla de una cuneta, al exterior del Instituto Médico Legal y voy solo a pedir y había una chica, una señorita ahí, buenos días, qué sé yo, usted viene para la hora, que le dije a su amigo, a la familia, le dije que volviera alguien para la hora. No, no, sí, así, efectivamente yo soy el amigo de la familia y es que por consejo de las pompas fúnebres vengo a pedirle un carrito. Ah, me dijo, no, no se puede, está prohibido sacar los carros de la puerta del cementerio, son para el interior, para acompañar el ataúd. No, 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 yo no puedo, no, 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 imposible. Oh, yo le dije, bueno, entonces, bueno, vamos a llenar el formulario para darle hora. Ya empezamos a llenar y entonces cuando yo le digo los nombres de Víctor Lidio Jara Martínez, ella se da cuenta quién es y me dice con un gesto de la mano, como una guitarra, y me dice, ahí es la primera vez que no lo nombramos, ¿no? Con alguien. Me dice, ¿es para? Sí, yo le respondí igual, no lo nombré tampoco, es para. Y me dijo, mire, 10 para las 3, va a venir con este papelito que le estoy dando como un boleto entre sus dedos y se dirige a la puerta principal. Van a estar los militares acá que están ya ahí, de que yo retomé el trabajo, son los mismos, están ahí con ametralladoras y al interior van a ver sepulturero y uno de ellos va a salir con el carrito. Gracias, qué sé yo. Fue el primer acto de solidaridad hacia Víctor, ¿no? De ella. Y bueno, entre los encuentro a ellos y que vamos a buscar el ataúd y ahí dejamos a Joan sentada.
Héctor, lo demás ya es historia conocida. Fueron solamente 3 personas quienes despidieron a Víctor Jara, llevándolo en ese carrito mortuorio del cementerio hasta el nicho que habían adquirido. Esas 3 personas fueron Joan Turner, el amigo Héctor
Héctor,
y este otro Héctor, Héctor
su
Herrera,
nuevo, el
que
nuevo amigo de Joan.
así es, que está aquí y que esta noche nos ha traído este estremecedor relato que no he querido interrumpir, que he escuchado en completo silencio, en una suerte de contracción, imaginándome perfectamente todo lo que Héctor Herrera debió vivir a sus 22 años, si no me parece mal,
23,
23,
23.
claro. Yo quiero agradecer a Héctor Herrera este testimonio. Este testimonio va a quedar y este testimonio será justamente siempre el dedo acusador para aquellos que creyeron que habían matado a Víctor Jara y en realidad le dieron una vida para todo el futuro. Héctor, muchas
Exactamente,
gracias. Muchas
exactamente.
gracias.
Gracias por escucharme y este relato ahora es de ustedes, les pertenece y me ayudan a mí a sacarme un gran peso.
Muchas gracias. Muy
Gracias.
buenas noches y también a
Buenas
nuestros
noches.
auditores.
Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.